Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles la cita con la agenda pública. Hoy hablamos acerca del tema de los aranceles, la amenaza.
El mismo día en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los legisladores para que convocaran un periodo extraordinario en el que se ratificara el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazaba con imponer un arancel del 5% a las importaciones de nuestro país. Así dejaba ver el presidente estadounidense su molestia porque México no ha frenado completamente el flujo ilegal de inmigrantes, principalmente centroamericanos, que buscan llegar al vecino país del norte en busca del sueño americano. Desde su campaña, Donald Trump se había comprometido a construir un gran muro que frenara la llegada ilegal de migrantes. En marzo, la Cámara de Representantes decidió otorgarle 1.600 millones de dólares para la construcción de dicho muro, cifra muy lejana a los 25.000 millones que había solicitado. Para el presidente estadounidense, la llegada de inmigrantes a su país es una emergencia nacional, por lo cual el pasado 1 de mayo volvió a solicitar al Congreso 4.500 millones de dólares en fondos de emergencia para enfrentar el aumento de la migración en la frontera de Estados Unidos con México. La amenaza de imponer aranceles a partir del próximo 10 de junio, provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta, llamara a su homólogo Donald Trump a la prudencia y a resolver el problema migratorio mediante el diálogo sin llegar a la confrontación ni afectar los intereses de ambos países. En tanto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y de Agricultura dejaron en claro que sin los esfuerzos que realiza el gobierno mexicano, no se hubiera logrado regresar 80.537 migrantes a sus países de origen de diciembre de 2018 a mayo de 2019. Incluso destacaron que de imponerse los aranceles, los flujos migratorios serían aún más numerosos y ambas economías, la mexicana y la estadounidense, serían menos competitivas al exterior y menos prósperas al interior. El desacuerdo entre ambos gobiernos por la imposición de aranceles generó que este miércoles se reúna una delegación de México presidida por el canciller Marcelo Ebrard y una de Estados Unidos a cargo de su par, Mike Pompeo. El canciller mexicano dijo que hay un 80% de probabilidades de éxito en la negociación, en la que también estará presente el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Mientras el presidente López Obrador confía en llegar a un acuerdo con el vecino país del norte antes del 10 de junio, el presidente Donald Trump cree que los aranceles para nuestro país entrarán en vigor este lunes y va más allá al informar que la tarifa será incrementada gradualmente hasta que el problema de la inmigración ilegal se remedie. En contraparte, empresarios y políticos de Estados Unidos advirtieron que la medida significa un riesgo para la economía, además de que especialistas en el tema destacan que será el mercado estadounidense el principal afectado con la medida. Es el tema de la inmigración y los aranceles el trampolín perfecto para que Donald Trump comience a trabajar en su reelección. ¿Podrá la delegación mexicana llevar la negociación a buen partido y evitar la imposición de aranceles? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre las diferencias entre México y Estados Unidos, el conflicto que se veía venir.
¡Qué conflicto! Y sí, se veía venir tarde o temprano. Sabíamos que este hombre que se la pasa haciendo bullying a sus enemigos políticos según la necesidad que tenga, tarde o temprano le iba a soltar un nuevo garrotazo a nuestro país, y el garrotazo que más duele es el económico. Para platicar justamente esta advertencia, esta amenaza que ha hecho Donald Trump a la economía de nuestro país, nuestros invitados en la mesa en esta mañana. Aquí saludo con muchísimo gusto a Carlos Vega. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, gracias a Dios, y un saludo a todos los que nos escuchan, y muy agradecido como siempre con Respuesta Radiofónica y contigo.
Gracias por estar aquí. Aquí está Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
También muy buenos días a todos ustedes, a Carlos, a Martín, a Ángel y a RR Noticias.
Y aquí está justamente Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, Ángel, Radio Escuchas, compañeros de la mesa, como siempre es un placer compartir con ustedes.
Les cuento que Fabián Camacho viene en camino, tuvo un pequeño atorón ahí con el tráfico, pero ya lo estamos esperando aquí en la mesa también. Bueno, vamos a arrancar. Primera ronda. Hoy arrancan estas conversaciones allá en Estados Unidos con los equipos de México y Estados Unidos, y bueno, pues ya lo hacen con un precedente. Ayer Donald Trump volvió a la carga y dijo, pues sí, habrá diálogo, pero yo creo que sí va a haber aranceles. ¿Cómo lo ves, Carlos Vega?
Pues yo sigo insistiendo que todo el trasfondo de esta situación y de este pleito simulado sigue siendo el tema migratorio. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos está buscando una estrategia para poder seguir presionando a nuestro país a que realmente ponga un sentido y una aplicación en políticas públicas para poder frenar la migración de Centroamérica hacia México. Hoy México ya es un país fuerte, hoy México es la quinceava potencia económica mundial. Ya no somos ese país que dependía al 100% de Estados Unidos y que tenía una migración importante hacia este país. Sí es cierto que hoy hablamos de 500,000 mexicanos que intentan cruzar la frontera, que es un porcentaje menor, pero hoy hablamos de que México ya es un país de hospedaje de Centroamérica. Entonces, sí es muy importante tomar una medida migratoria para poderle hacer frente a estas amenazas de Donald Trump.
¿Y cómo ves, Jesús Benz Aguilar, el tema de las amenazas?
Bueno, yo lo primero que diría es que el presidente y México merece y necesita el apoyo de todos los mexicanos. Eso no lo podemos dejar de lado. Segundo, traer a la palestra de nueva cuenta la palabra imperialismo. El imperialismo, como bien lo dijiste tú, quiere dar otro garrote más a México, a nuestro país, cuando no lo merecemos. Y no lo merecemos porque simple y sencillamente nosotros, frente al país del norte, solamente tenemos que establecer una línea de soberanía. Una línea donde nosotros estemos más que claros que tenemos que ser un país soberano. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que en cuestión alimenticia no lo somos. También estamos justamente, ya nos lo decía nuestro rector de la Universidad del Valle de México, bueno, pues tenemos ese 75% de ingresos del Producto Interno Bruto. Entonces, a mí me parece que frente a esto, lo único que nos resta es estar en comunicación con Estados Unidos, y yo creo que esa carta que envió el presidente me parece solamente más que definitiva, de cordialidad y de respeto, y marca su línea.
Muy bien, gracias, Jesús. Martín Arango, ¿cómo ves este tema?
Pues como dijera una intérprete de la música vernácula en nuestro país, te quedó grande la yegua. Así le podemos decir a nuestro presidente de la República, que ha sido evasivo cada vez que los periodistas tratan de abordarle un tema de derecho internacional como lo es este. López Obrador ha rehuido siempre él siempre dice, no me van a confrontar con Donald Trump. Y la verdad es que así de evasiva como ha sido su política, es una política que está destinada a llevarnos al fracaso. Aquí es un claro ejemplo de cómo cómo han creado incertidumbre las políticas públicas que ha promovido, que pues más que políticas públicas pareciera ser puras ocurrencias.
Bueno, pues es un asunto definitivamente para tomar muy en cuenta. Vamos a la segunda ronda. Ya se está integrando aquí Fabián Camacho a nuestra mesa de análisis político. Le informo, señor Camacho, que usted le toca el primer turno al bate. Entonces, llegando y haciendo leña, como decían en mi barrio. Bueno, vamos a hacer un planteamiento en respecto justamente a estas conversaciones que inician el día de hoy. ¿Llegarán a buen puerto? A propósito precisamente de lo que se ve en el camino, que pues tal vez los equipos de Estados Unidos y México tengan intención de colaborar, pero tal vez la orden de más arriba es, pues, aunque sea arancel, chiquito, pero arancel. ¿Cómo ves que van a caminar estas conversaciones que comienzan hoy, Fabián?
Fíjate, yo creo que es un desafío amplio quien trae el equipo que está allá en Washington, por varias razones. Creo que la preparación que se ha venido dando en razón de este tema ha tenido un énfasis ampliamente económico. Uh-huh. Hemos escuchado, ¿no?, las reuniones que han tenido con los think tanks, que le han llamado ahorita, y con los varios equipos. Los argumentos que está poniendo México en la mesa giran en torno a las complicaciones e implicaciones económicas que traería esta decisión para los dos países. Sin embargo, el tema, y por lo que venía escuchándolos ahorita y por lo que se ve en temas políticos para Norteamérica, avanza por el camino de la migración. Y sobre ello hemos reconocido pocos argumentos de parte del equipo mexicano que está allá en Washington. Y pienso que en la medida en que no se hable en esos términos a Donald Trump, poco le va a interesar y poco eco le va a generar lo que el equipo mexicano vaya a posicionar en estos días.
Por lo que entiendo, Fabián dice, aquí el asunto es migratorio más que económico y hay una disparidad de lenguajes de comunicación, porque los mexicanos van con la cuestión dineros o la cuestión económica, sí, en la mente, y los de Estados Unidos dicen, no, aquí el asunto es migratorio. ¿Concuerdas con esa visión, Carlos?
Sí, aquí también hay una situación. Y primero hay que arreglar el tema en casa. Hoy sabemos que hay un pleito muy anunciado entre la embajadora y el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, las dos figuras más importantes que tenemos para representar a México en cuanto a un diálogo o a un consenso con Estados Unidos están peleados.
O sea que hay fuego amigo ahí.
Entonces, necesitamos primero arreglar el tema en casa y decir, a ver, señores, es México lo que está en juego. Y no tomarlo a la ligera, porque sabemos que Donald Trump ya hizo varios bloqueos económicos. Hoy tiene un bloqueo con China en cuanto al acero y el hierro. Hoy está peleado con los grandes emporios automotrices, el tema de las lavadoras y los paneles solares. Entonces, ese 5% que quiere aumentar en los aranceles con México no es una broma. Entonces, hay que ir a decirle todo el dinero que va a perder Estados Unidos y todo el dinero que va a perder México por esta situación. Entonces, hay que ir con firmeza y con mucha humildad a decirle al señor presidente de los Estados Unidos que esto no puede suceder.
Jesús Mendoza Aguilar, ¿prosperará el diálogo si unos lo ven como económico y otros como migratorio?
Sí, yo creo que tiene que operar el diálogo de manera definitiva. Yo pondría en contexto un ejemplo. No es lo mismo India, que se le puso al tú por tú, dice, tú me pones el 5%, yo te pongo el 5%. Uh-huh. Nada más que la India está en casa la fregada. Y nosotros lo tenemos aquí enfrente. Entonces, ahí, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y desde luego, pudiera haber razón en que la migración, pero ¿quién tiene la culpa de todo esto en Centroamérica? Pues Estados Unidos. Primero les dio el apoyo a los contras, ¿no? Y ahora, en esa medida de inseguridad en que se encuentra Centroamérica, bueno, pues ahí está la migración. ¿Y qué queremos? ¿Dejarla estacionada aquí en nuestro país? Por supuesto que no. Entonces, de ahí que diga Trump, no, pues ahí están y no me convencen, etcétera, etcétera. Pero no podíamos dejarlos estacionados. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer bien ese análisis. Y no es porque no se quiera resolver. Simple y sencillamente, tú lo generaste, tú lo resuelves. Igual que la droga.
Muy bien. Gracias, Jesús. El tema aquí para el diálogo, unos dicen es migratorio, otros dicen es económico. ¿Encontrarán puntos de acuerdo? ¿Se llegará a algún resultado positivo, Martín?
Decía Marcelo Ebrard hace el día de ayer apenas, tenemos poco margen de error, lo cual, pues, aunque en un principio mencionaba que había un 80% de posibilidades de poder revertir esta situación, esta última declaración pues nos da realmente muy pocas esperanzas. Uh-huh. La política que inicialmente había sostenido el gobierno de López Obrador en materia migratoria, pues fue abrir las puertas a los migrantes. De ahí me parece que empieza esta cadena de errores que ha venido cometiendo el gobierno de López Obrador. Primero, abrir a México de puertas abiertas a los migrantes, pero ya vemos que hay un efecto que ha provocado Donald Trump en López Obrador. Pues la estadística indica, según datos del Instituto Nacional de Migración, que de enero a marzo se repatriaron a 30,187 migrantes, comparativamente 10% más que el último año de Enrique Peña Nieto y 30% más que el año 2017. Hay un cambio de política pública distinto al discurso de López Obrador.
Han dicho diversos especialistas, son ahora las 7:54, diversos especialistas sostienen que en el caso del presidente de los Estados Unidos, cada que él se sienta amenazado en lo político, sobre todo en lo que busca hacer su proyecto para un tema de reelección, va a recurrir a sus villanos favoritos, entiéndase, por un lado China y por el otro lado
México.
México, y siempre va a ser estarle dando garrotazos a México por el tema, uno, migratorio, dos, drogas. La verdad es que había estado bastante tranquilito hasta que le volvió a explotar el asunto del Russiagate y ahí dijo, pues, ¿a dónde desvió la atención? Y miren, le ha funcionado porque logró cambiar el discurso y ahorita nadie se está acordando del Russiagate, sino que todo el mundo está enfrascado en una discusión allá en Estados Unidos y de este lado también sobre si es bueno o no imponer los famosos aranceles. Y aquí va la pregunta. ¿Se convertirán los enemigos políticos de Trump en aliados económicos de México para este tema de discusión? Porque, por ejemplo, los republicanos, ya diversos senadores y varios gobernadores del Partido Republicano han dicho, yo no voy con esta política de Donald Trump.
Que justo veía ahorita una notificación de una declaración de Donald Trump, dice que él trae los votos de los republicanos para evitar el veto y poder aplicar los aranceles. Y a la pregunta muy particular que haces, Ángel, yo identifico al día de hoy difícil que se configuren aliados en torno a lo que está sucediendo en México. Creo que sigue, cuando menos en la agenda internacional, sigue siendo un desafío regional de América del Norte. Y aún más, creo que justo el día de ayer, cuando el propio presidente declina la invitación de asistir a la cumbre de los G20, bueno, pues se pierde la oportunidad de trascender con este tema y llevarlo a un espacio de agenda internacional.
Fijar una posición.
Digo, pienso que ahí el presidente dice que mandará una carta, será su estrategia, pues, pero difícil será mediante una carta y ante los mecanismos modernos poder posicionar el tema y cuando menos jalar, digámoslo así, aliados que puedan fortalecer la postura de México. Entonces, creo yo que hoy en día México como tal tendrá que hacer frente a este desafío con sus propias herramientas diplomáticas. Sin embargo, yo realmente identifico que el desafío es amplio y estamos, pareciera ser que en una dinámica como de hasta de emboscada, emboscada diplomática.
Bueno, los enemigos políticos de Trump podrían sacar raja política de ese asunto y a final de cuentas convertirse en aliados de México, ¿o no lo ves así, Carlos?
No, yo creo que este tema, más que político y más que un tema de los Estados Unidos, es un tema personal de Donald Trump con la política migratoria mexicana, y este es un indicio de apretar el cinturón a México para que realmente se ponga a trabajar. Uh-huh. Y para que se ponga a trabajar en que haya un mecanismo en el que los dos países encuentren muchas similitudes económicas y políticas. Sin embargo, si no se llega a una buena negociación, pues por supuesto que Donald Trump va a querer actuar. Y entonces, si no se llega a una buena negociación con México, es donde sí va a entrar un poco la parte política interna de los Estados Unidos para bloquear a Donald Trump. Porque, como tú sabes, pues hay muchos latinos senadores y hay muchos políticos en Estados Unidos, pero sobre todo los empresarios y los empresarios, por ejemplo, del maíz, que ellos, pues sus grandes exportaciones a México, tenemos ahora sí que un plus, porque México es el primer comprador de maíz hacia los Estados Unidos. Entonces, estos grandes empresarios no se van a quedar callados.
Bien.
Entonces, yo creo que el tema es más personal.
Ok. Bueno, te pregunto lo mismo. Aquí el asunto es, ¿los enemigos políticos de Trump podrían convertirse en aliados de México, Jesús?
Pudiera ser. Fíjate que yo en ese sentido, en el arte de la diplomacia, creo que tenemos muy buenos elementos en México. En este momento lo único que se requiere es establecer justo qué parámetros son los que le interesan económicamente a Donald Trump. Porque al final yo creo que los empresarios norteamericanos no estarían muy contentos en ese sentido, porque los que más pierden son los norteamericanos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que el reducto es justamente esa estrategia de establecer mecanismos en donde no salgamos muy raspados en cuestión económica y que se fortalezca el peso. El peso está fortalecido. Simple y llanamente, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es establecer esa buena diplomacia política y de acuerdos conjuntos. Si lo lleva eso a la mesa en ese sentido, me parece que México saldrá triunfante y que, bueno, pues se tomarán algunas alternativas en cuestión de migración, pero a nosotros creo que no nos molesta.
Bien, Martín Arango, ¿los enemigos políticos de Trump podrían ser aliados de México en este tema?
Es la única esperanza que tiene nuestro país, esta posibilidad. Difícilmente creo que el gobierno de México va a lograr convencer al gobierno de los Estados Unidos de revertir esta política. Sin embargo, me parece que en la Cámara de Representantes está nuestra única posibilidad. No olvidemos que Trump en las últimas elecciones perdió el control de esta Cámara. Y de ahí que si los demócratas, que hacen una mayoría de la mano con los republicanos, pudiesen alcanzar, me parece que la legislación de Estados Unidos prevé que las dos terceras partes para revertir del Congreso, para revertir esta política, entonces podríamos estar en posibilidades de que Donald Trump, no logre su objetivo en contra de México. Pero ojo, hay que dejarlo bien en claro ahorita. No es porque nuestro gobierno vaya a tener un gran mérito. Es porque la coyuntura política de los Estados Unidos van en contra de su propio presidente.
Y el caso más claro ha sido Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, que ayer se reunió con el equipo mexicano, porque evidentemente pues está frotando las manos porque dice, aquí le podemos meter una piedrita o piedrota en el zapato al señor Trump. Momento de conclusiones finales. Fabián Camacho.
Sí, yo digo, me parece que estamos ante una coyuntura, por no decir ante una crisis poco vista en la dinámica de relación diplomática México-Estados Unidos. Como pocas veces desde mi enfoque, Ángel, amigos, radioescuchas, se juntan temas que, digamos, se reconocían distantes cuando se trataba de temas diplomáticos. Por un lado, el tema comercial, por otro lado, el tema migratorio. Donald Trump va embestido con este esquema y sin duda nos pone en una encrucijada como país ante el desafío de desatender esta embestida en materia de aranceles, pero también ante el objetivo que me parece que pareciera ser que no hay mucha salida, que tiene que ver, y no lo hemos comentado, el objetivo de Donald Trump de que México se defina como tercer país seguro, y que ante esta dinámica, si México lo acepta así en esta en estos diálogos diplomáticos, implicará que México puede ser recinto de estadía para quienes andan de tránsito y como país que recibe migrantes, y esto sin duda será un resultado favorable para Donald Trump. En fin, esperamos que el equipo que hoy en día empezará estos diálogos ahí en Washington, tanto por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores como también los empresarios que están haciendo fuerza allá, logren los mejores diálogos, logren los mejores resultados en beneficio de la economía particularmente, pero también en beneficio de los derechos humanos de muchos de quienes transitan por nuestro país.
Gracias, Fabián Camacho. Carlos Vega.
Yo sería de la idea que no busquemos que sean los congresistas los que al final le den ese bloqueo o esa patada al presidente de los Estados Unidos, sino que sea México ese país amigable, ese país de concordia, de consensos, de acuerdos, quien a través de sus representantes en Washington vayan a dialogar con el presidente de los Estados Unidos o con sus representantes y decirle que somos países que dependemos económicamente unos de otro y que al final los más perjudicados van a ser los mexicanos y los norteamericanos. Que busquemos ese acuerdo en donde le digamos al presidente de los Estados Unidos, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres una política migratoria importante? Te la vamos a dar. Obviamente todo a través de los derechos humanos, pero es una realidad. México ya es una potencia y tiene que ya buscar esas políticas públicas que puedan acertar en cuanto al tema de migración de Centroamérica y buscar acuerdos comerciales también con los centroamericanos. Oye, ¿sabes qué? Te quiero ayudar. Pero es así, el camino es por aquí.
Gracias, Carlos Vega. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues lo primero que tenemos que establecer los mexicanos es que tenemos que apostarle a que nos vaya bien. Y de manera definitiva está empeñado el equipo justamente de negociación en Estados Unidos. Y tiene que buscar los resquicios que sean, incluidos los de conversar con la parte opositora de los Estados Unidos, con el propósito específicamente de que se lleguen a esos acuerdos. Y si esa inducción diplomática favorece, pues qué bueno. Entonces, aquí lo más importante es que tenemos que convencer a Estados Unidos de que la relación con México en el sentido estrictamente comercial, pues a quien favorece es a ellos. Y desde luego, pues que a nosotros, ¿no? Si no nos va bien a nosotros, pues menos le va a ir bien a Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump no quiere eso. Todo lo contrario, yo creo que va a tener seria reticencia de parte de sus empresarios. Y los empresarios fuertes, no los empresarios pequeños.
Bien, gracias, Jesús Méndez Aguilar. Martín Arango, cierras esta mesa esta mañana.
Pues, ¿cómo añoramos aquellos tiempos en donde en México se ejercía una política internacional de altura? Recordar que hasta hace no mucho tiempo, Felipe Calderón Hinojosa fue el primer presidente latinoamericano en encabezar y presidir el G20. Hoy tenemos un presidente agazapado que pareciera le da miedo salir de México, tal vez por sus propios complejos, tal vez porque es sabedor de la incapacidad que tiene para poderse relacionar diplomáticamente con otros agentes. Es una tristeza que en materia internacional México esté haciendo el ridículo de tal forma. Sin embargo, como mexicanos, pues hay que desearle el mayor de los éxitos en las negociaciones que hoy se emprenden. Yo auguro que México no tendrá este aumento en los aranceles, pero como lo había mencionado anteriormente, no por un mérito de nuestro gobierno, sino por un golpe de suerte y coyuntura política en los Estados Unidos en contra de Donald Trump.
Gracias, Martín Arango. Señores, ha sido un gustazo recibirlos como siempre en esta mesa de análisis. Nos encontramos dentro de 8 días. ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias. Hasta dentro de 8 días.